Las dos, la una en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Se llama Nasir. Es afgano, ha trabajado como traductor durante años con el ejército español desplegado en Afganistán y hoy está escondido en Kabul, en la casa de unos familiares, esperando poder huir del estado fallido en el que se ha convertido su país.
Tengo miedo por la vida, es porque la vida aquí no vale ni un duro.
Nasir nos ha contado a Mediodía COPE que, al igual que varios amigos que han trabajado con España en estos últimos años, está esperando instrucciones de nuestro gobierno para salir de allí. El aeropuerto de Kabul sigue siendo la única vía de escape para los occidentales. Aunque los talibanes han establecido un cerco en torno a él, el ejército estadounidense mantiene cierto control sobre el aeródromo y cierto acuerdo tácito para que los talibanes faciliten ese éxodo. Desde allí están saliendo ya algunos vuelos con destino a Francia, Alemania o la República Checa, quienes están repatriando a sus compatriotas y a civiles afganos que también han colaborado con estos países, mientras España espera poder aterrizar en algún momento en Kabul. Y no sabemos si por el caos generado ante esta endiablada situación o por la inoperancia de nuestro Ejecutivo, pero lo cierto es que en este asunto, en la repatriación de los nuestros, vamos con más que retraso. El primer avión que partió anoche desde Zaragoza ahora mismo está en Dubái, esperando luz verde para volar hacia Kabul. El segundo aparato, que en teoría iba a partir a las 9 de la mañana de hoy desde Zaragoza, tampoco ha despegado. Unas 500 personas, entre las que están Asir, viven en estos momentos en la mayor de las incertidumbres. Él mismo también nos hacía en COPE la fotografía de Kabul, de la capital, que cuenta con 5 millones de habitantes.
La parte de educación está totalmente cerrado y las mercados de Kabul totalmente está cerrada, los bancos, los mercados. El único sitio que está abierto es los hospitales y los clínicos.
Enseguida te contamos la última hora sobre el terreno, la posición de los distintos países en esta partida donde los talibanes buscan ahora mismo reconocimiento internacional, y la última hora sobre la situación en la que se encuentran unos 700 chavales inmigrantes marroquíes menores de edad que, con la permisividad de Rabat, llegaron a Ceuta en mayo, cuando se cumplen 3 meses del clavo que apuntaló una de las crisis migratorias más importantes de los últimos años con el país vecino. Lo último es que Interior trata de devolverlos a su país de origen, pero que la justicia ha paralizado esta decisión. El motivo es que el Ministerio no ha realizado una valoración de cada caso. Para ello, cada menor debe ser escuchado. Vamos, una auténtica chapuza que además no se entiende, teniendo en cuenta que Fernando Grande Marlaska, antes que ministro, es juez, y la ley debería sabérsela al dedillo. Esteban García es juez, es abogado. Le hemos preguntado en Herrera en COPE.
Personas que son, en este caso, menores de edad y a las que ni siquiera se ha efectuado un mínimo análisis de la situación pormenorizada de cada uno de ellos. Si en este caso estos menores tuvieran familia en España o en el territorio europeo que pudieran hacerse cargo de ellos, esos menores tendrían prioridad para que en ningún momento se procediese a la devolución de los mismos.
Con el lío entre Interior y Justicia abierto en Canal, un apunte: estos chicos no quieren regresar a su país y muchos se han escapado de los albergues de acogida de Ceuta y deambulan por sus calles. Es martes 17 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Otras 40 personas han muerto intentando llegar a Canarias. Se quedaron sin agua ni comida tras 2 semanas de travesía en patera. Los guardacostas de Mauritania han podido rescatar con vida a 7 personas que iban en la misma embarcación. Además, en Melilla, otros 57 subsaharianos han conseguido saltar la valla fronteriza con Marruecos. Unos 150 lo habían intentado durante la madrugada. Y en Barcelona, homenaje esta mañana en las Ramblas, 4 años después de los atentados islamistas. El minuto de silencio, las flores y la presencia de familiares y equipos de emergencia han marcado el primer aniversario que se celebra con 3 miembros de la célula terrorista ya condenados. En los ataques de Barcelona y Cambrils murieron 16 personas y 140 resultaron heridas. Y la ola de calor más intensa del verano ya es historia. Las máximas van a estar por debajo de los 40 grados, aunque Gran Canaria, La Palma y Tenerife siguen en riesgo extremo. En Andalucía y Extremadura continúan en alerta amarilla por calor y en Cataluña y Baleares Baleares están en el mismo nivel de alerta por fuerte viento y oleaje.
El viento ahora es el gran desafío para los incendios activos. El de Navalacruz, en la provincia de Ávila, es el mayor en lo que va de año. Sigue activo por cuarto día, ha arrasado ya más de 15.000 hectáreas y también ha calcinado el medio de vida de decenas de agricultores y ganaderos. Es el caso de Maricruz.
Pues iremos viendo, pues iremos reconstruyendo como lo hicimos al principio, pues de la nada y ya está.
Se emociona Maricruz y es que la evolución del fuego durante la noche ha sido favorable, pero todavía es insuficiente. En ese operativo está nuestro compañero de Ávila, Rodrigo San Pedro. ¿Cómo van las cosas, Rodrigo?
Aquí, en el centro de mando de El Barraco, la palabra es optimismo.
Se respira optimismo. Todavía hay dos puntos donde se está trabajando, pero se espera que si las condiciones climatológicas evolucionan como está previsto, a lo largo del día de hoy se pueda dar por estabilizado el incendio.
Es el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ya habla del mayor incendio de la historia de Castilla y León en extensión. Las llamas han quemado 130 kilómetros.
Pues es el incendio de mayor extensión.
Afortunadamente evoluciona muy favorablemente el incendio, ya no hay pueblos que estén en peligro, aunque hay que recordar esos 130 kilómetros de perímetro quemado por las llamas y según el satélite Copérnico, la superficie afectada estaría rondando las 20.000 hectáreas.
Además, en Madrid la Guardia Civil investiga si el incendio de Batres ha sido intencionado. En Andalucía se da por estabilizado el fuego que arrasó 370 hectáreas en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, y también el que obligó a desalojar 13 viviendas en Bonares, en Huelva. Además, otro incendio en Tarifa afecta ya a 130 hectáreas de superficie. Y en la región portuguesa de Algarve, muy cerca de la frontera con España, sigue también la lucha contra el fuego por parte de más de 600 efectivos de bomberos. Kabul es hoy una ciudad prácticamente paralizada, con vacío de poder y sin saber todavía a esta hora quién y cómo se va a hacer cargo del país. Sé que hay algo más de calma en el aeropuerto, donde más de 2.000 militares norteamericanos intentan mantener el orden y el control de los vuelos de repatriación con destino a otros países. Parece claro que esa labor de control será la última misión que lleve a cabo el ejército norteamericano en Afganistán. La Casa Blanca confirman que no hay vuelta atrás en su retirada e incluso no descartan reconocer a este nuevo gobierno talibán si defienden, dice, los derechos humanos y rechaza terroristas. Una quimera, hablando desde luego de uno de los grupos más radicales del mundo islámico. De momento, lo que ya estamos viendo en estos primeros compases es un auténtico intento de lavado de imagen por parte de los talibanes. Corresponsal Miquel Ayestarán.
Los islamistas piden a la población calma porque aseguran que ellos van a garantizar la seguridad de las vidas y propiedades. Insisten en que no habrá venganza, pero este mensaje no llega a los oídos de los miles de afganos que desde el domingo se lanzan a las pistas del aeropuerto internacional Hamid Karzai con el objetivo de subirse a cualquier aparato que despegue. Los cabecillas del grupo islamista comienzan a llegar a la capital del emirato, en la que la bandera blanca islamista ya ocupa los mástiles de los principales edificios. Parece que esta vez quieren dar una nueva imagen ante la misma gente a la que oprimieron en el pasado. Mientras que entre el 96 y 2001 solo Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí reconocieron al emirato, ahora está por ver qué países extranjeros deciden dar este paso.
¿Y es creíble esa nueva imagen de moderación que pretenden dar los talibanes? Mónica Bernabé es periodista, ha vivido 8 años en Afganistán. Esta mañana contaba en Herrera en COPE que ella no termina de creérselo.
Yo la verdad no me fiaría de los talibanes. Y eso de que los talibanes han cambiado, bueno, sí. Sí han visto el poder de los medios de comunicación. Ahora, a nivel de derechos humanos y de su actuación sobre el terreno, yo pongo muy en duda que hayan cambiado, y aún menos en cuanto al trato con las mujeres, ¿no?
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Es la gran pregunta que nos hacemos estos días. Pues la periodista ha dejado varias claves de lo que ha ocurrido en Afganistán en estas 2 décadas. Por ejemplo, el papel que se les dio a otros grupos radicales como los mujahidines para que hiciesen frente a esos talibanes. Grupos, dice, que hicieron crecer la corrupción y también el caos.
Cuando ya se fueron en el 2014, la mayoría de tropas, la gente empezaba a pedir visados porque temían que si los extranjeros se iban completamente, aquello iba a ser un auténtico caos. Lo tenían claro, no querían quedarse en un país en que en las instituciones estaban dirigidas por criminales de guerra y, por otra parte, tenían a los talibanes que cada vez iban avanzando y ganando más territorio.
Son ellos los que huyeron, los que mejor conocen la situación de Afganistán. Un miedo que además se multiplica si hablamos de mujeres como Nadia. Desde los 11 años vivió haciéndose pasar por su hermano, que había sido asesinado. Una bomba destrozó su propia casa en Kabul. Con Nadia ha hablado Maribel Sánchez.
Nadia Gulán habla con COPE mientras manda mensajes a su familia para saber cómo están, qué necesitan y mantener vivo un contacto que teme que pueda desaparecer en cualquier momento.
Mi familia me están pidiendo ayuda constante. Estoy intentando contactar con ellos. No tienen ni pasaporte ni visado.
Con la cara quemada por la bomba que le cambió la vida en su país, en Afganistán, y el miedo metido en el cuerpo al saber que su familia sigue atrapada en Kabul, Nadia conoce en primera persona que el futuro de las mujeres afganas es muy negro.
Cuando yo vivía, pues yo me he vestido de chico por un día y este día duró 10 años.
Consiguió salir de Afganistán gracias a la ayuda que recibió de una coalición internacional hace 15 años. Desde entonces vive en España. Se ha graduado como educadora social, ha escrito libros sobre la situación en su país y preside una ONG para ayudar a las niñas afganas.
Y las niñas pues también están sufriendo mucho, me están pidiendo ayuda.
Una ayuda que no cree a día de hoy que el nuevo gobierno talibán le permita seguir enviando.
En cope.es, en nuestra web, tienes además los detalles sobre el importante papel estratégico que desempeña Afganistán en el mundo y las consecuencias internacionales que puede tener la vuelta de los talibán. Además, en ese país, recuerda, España se dejó 3.500 millones de euros y, lo más importante, 102 muertos. Justo ayer se cumplían 16 años del accidente de helicóptero que acabó con la vida de 17 militares españoles en Herat. Sanidad llama a donar sangre, aunque estemos vacunados contra el coronavirus. Todas las vacunas que se están utilizando en España, recuerda el Ministerio en un comunicado, son compatibles con la donación. En las últimas semanas, varios mensajes y bulos, por eso lo dicen, habían recorrido las redes justo cuando las reservas de sangre en los hospitales seguían bajando. Entre tanto, las cifras de la pandemia también continúan a la baja en toda España. En la ciudad de Lugo, la mayor residencia de mayores ha registrado un brote con 49 positivos. Eso sí, afortunadamente, todos ellos sin síntomas. ¿Dónde está entonces la preocupación en estos momentos? Pues, por un lado, en las UCIs, donde las cifras de ocupación de estas unidades tan sensibles descienden, pero lo hacen de forma más lenta, y sobre todo en el efecto que puedan tener las fiestas patronales, incluso las que se han suspendido en estos días centrales del mes de agosto. Y por esas fiestas patronales te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE cómo se han organizado en tu municipio, qué restricciones han impuesto, tú cómo las celebras. Son los mensajes de voz que nos estáis dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Que este año se ha prohibido los fuegos artificiales, que es la víspera de la fiesta del Día Grande de Gijón.
Palma está ideal para la persona que quiera venir, ¿eh? Empezaron el mes pasado y este mes además hacen mercados, pero bueno, que hacen un montón de cosas, así que podéis venir cuando queráis.
Pues mirad, yo soy de Becerril de la Sierra y este año me he quedado sin fiestas. Ha sido más peligroso todo el tema del COVID. Después, este año me quedo sin verbena.
Son los mensajes que nos estáis dejando en Mediodía COPE en ese 637-230000. Un auténtico subidón de un día para otro. El precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a superar mañana miércoles los 100 euros, incremento del 18%. Estará en concreto en los 105 euros por megavatio hora. El triple, recordemos, que hace justo un año. Ya sabes que este precio en el mercado mayorista, en la producción de electricidad, afecta directamente a casi 11 millones de hogares acogidos a esa tarifa regulada. Pero al final, cualquier incremento de la luz lo acabamos pagando todos, tengamos el contrato que tengamos. Igual que pasa con los combustibles, una subida de la luz afecta a los productos que adquirimos y encarece su precio. Seguro que lo habrás notado o lo notarás. Queremos en Mediodía COPE hacer números y lo hacemos con Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena. La subida de la luz va más allá del mero recibo porque encarece la producción, el transporte o el almacenaje de muchos productos. Las empresas
o asumen el coste, algo muy complicado para pymes y autónomos, o lo repercuten en los consumidores. Si a ello le sumamos el incremento del precio de las gasolinas o del gas e incluso el del aceite, llegamos a que los españoles tenemos un 22% más de gasto que el año pasado por estas fechas. Está comprobado que se frena la inversión, el ahorro y las compras si el consumidor destina más de un 10% de sus ingresos a pagar la factura energética. Juan Carlos Higueras es analista económico y profesor de AE Business School.
Puede conllevar a que el IPC siga manteniéndose elevado, lo cual va a seguir lastrando nuestra economía y la recuperación.
Y hay que recordar que pensiones y sueldos de funcionarios están ligados al IPC, con lo que se pueden desequilibrar las cuentas del Estado.
Gracias, Susana. Mientras agosto deja datos positivos para el turismo y el empleo, a falta de completar la segunda mitad de mes, en Canarias uno de cada cinco trabajadores que estaban en ERTE han podido volver a la actividad este mes. En Galicia, coincidiendo con la ola de calor en el resto de España, han colgado el cartel de completo estos días. Hoy, además, el aeropuerto de Santiago de Compostela ha registrado el mayor número de vuelos desde que arrancó la pandemia, 60 en tan solo un día. Y siguiendo con sectores económicos, una buena noticia para uno de nuestras señas de identidad. España lidera la recuperación del comercio mundial del vino.
Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos.
Son datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, pero eso sí, pese a la recuperación, seguimos teniendo un problema con nuestros competidores. Exportamos mucho vino, sin embargo, el negocio no alcanza las cifras de Francia o Italia, y todo en gran medida porque siguen vendiendo sus vinos mucho mejor que nosotros, Jorge Richter.
Vendemos más, pero ganamos menos. Esto se debe a que somos el país que tiene el vino con el precio más barato. ¿Y por qué es el más barato? Javier Escobar de la Torre es enólogo y experto consultor en diferentes bodegas de nuestro país.
Hay dos problemas fundamentales. Uno está prácticamente resuelto, el de la calidad. España hasta hace 20, 25 años era un país de vino mediocre y barato. Y el otro es marketingiano, de posicionamiento. Franceses, italianos lo han llevado muy por delante de nosotros.
España ha logrado crecer en un 5,5% la venta de litros al año, llegando a facturar más de 2.000 millones de euros. Pero Francia, cuya venta ha caído en un 2,3%, ha facturado casi 9.000 millones de euros. ¿Qué tiene que hacer España?
Saber venderse. Y en ese sentido también a hacer marca España.
Asegura que con la inversión adecuada nuestro país tiene potencial de sobra para llegar al primer puesto.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas
tardes.
Bueno,
mercado de fichajes.
Sí, el nombre del día es el de Cristiano Ronaldo, que habría pedido salir de la Juventus de Turín y se especulaba con su posible regreso al Real Madrid como una posibilidad, aunque el club blanco no esté interesado en la vuelta del portugués. Y atención, porque acaba de publicar Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, este tuit. Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante, con lo que despeja cualquier posibilidad de que Cristiano recale de vuelta en el club blanco. En ciclismo se está disputando la cuarta etapa de la Vuelta a España, con un recorrido de 164 kilómetros desde Burgo de Osma hasta Molina de Aragón. Ayer, en la primera llegada en alto, victoria para el estonio Tara Mae, que además es el nuevo líder. Y en baloncesto se ha sorteado la Supercopa de España. El Real Madrid se enfrentará al Lenovo Tenerife y el Barcelona se medirá al Valencia.
Gracias, Santi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El futuro inmediato de Afganistán se juega ahora mismo en dos frentes. Por un lado, el nuevo gobierno afgano intentando obtener legitimidad internacional. Rusia, China, Pakistán o Irán, desde luego, ya han mostrado sus simpatías o al menos pocas oposiciones y reticencias al regreso del antiguo régimen y además con Estados Unidos batiéndose en retirada. Por el otro, esos mismos Estados Unidos y Europa intentando sacar de allí a contrarreloj a los compatriotas que quedan en el país, pero sobre todo a los afganos y sus familias que durante los últimos 20 años han colaborado con ellos de una u otra forma. Nadia tiene 36 años y a pesar de que el ejecutivo afgano trata de obtener esa legitimidad asegurando que no va a haber venganza, que los ciudadanos pueden regresar a sus puestos de trabajo sin problema, como muchos, no se fía. Y no es para menos. En COPE, Nadia nos ha contado cómo le quemaron la cara y durante una década salía a la calle vestida de hombre. Iba a decir para vivir, pero más bien para sobrevivir.
Las mujeres y su futuro no sabemos, porque el día que yo he vivido la situación de los talibanes en Afganistán, cuando yo vivía, pues pensado que es un día y que mañana las cosas van a cambiar, yo me he vestido de chico por un día y este día duró 10 años.
El futuro es incierto para las mujeres en este país. No se olvidan del régimen a las que los talibanes les sometió, sin poder ir al colegio, ni trabajar, ni vestirse como quieran, ni pintarse las uñas, incluso ni hablar alto. El decálogo de prohibiciones del pasado es extenso. Por cierto, nada hemos oído sobre las mujeres y la violación de sus derechos en Afganistán a nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero. Ni decir nada ni un mísero tuit, esos que tanto le gustan. Ya no digo del presidente del gobierno, que sigue apagado y fuera de cobertura en sus vacaciones en Lanzarote. Su tuit de hoy es para presumir del dinero que Bruselas ha enviado a España en ayudas por la pandemia. Todavía estamos esperando que Pedro Sánchez interrumpa esas vacaciones y comparezca para decirnos por qué estamos tardando tanto en sacar a los nuestros de Kabul. Porque un presidente del gobierno no está solo para presumir de las ayudas recibidas, está para tomar la iniciativa ante el mayor conflicto internacional del año. Pendientes de esa situación en Afganistán y aquí en España, una vez que la ola de calor de los últimos días ya ha remitido y esos 40 grados solo se quedan este martes en Canarias, lo que no ha remitido es el aparatoso incendio declarado en Navalacruz, en Ávila. Se ha convertido ya en el fuego más importante del verano y para la provincia en el más dañino de su historia. 15.000 hectáreas quemadas y vecinos ayudando a las labores de extinción. Les Roberto ha estado con nosotros en Herrera en COPE.
Cuando sientes la impotencia de ver que todo lo que tienes se está quemando, es que vas a defender lo tuyo, ¿sabes? Entonces es eso. Aunque sirva, aunque no sirva, tienes que estar ahí porque te lo pide el cuerpo. Que no se quemen nuestras casas, el ganado de aquí, se han quemado muchísimas cabezas de ganado.
Es martes 17 de agosto, soy Lorena Fernández, hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Íñigo Errejón a juicio por patear al hombre que le pidió un selfie.
COPE ha tenido acceso al auto del juzgado de instrucción número 16 de Madrid. La juez rebaja el asunto a un delito leve de maltrato. De esta manera, Errejón podrá ir directamente a juicio sin que el Supremo se pronuncie por ser aforado. El líder de Más País habría propinado en mayo una patada a un viandante que le pidió una fotografía y con el que tuvo un encontronazo tras negarse a ello.
La deuda pública vuelve a batir récord en España.
Y alcanza 1,43 billones de euros, lo que supone más del 122% de nuestro Producto Interior Bruto. La mayor parte de la deuda sigue correspondiendo al Estado y a la Seguridad Social. Comunidades y ayuntamientos también siguen acumulando deuda, pero el ritmo de crecimiento es menor.
Ya son 15 los arrestados por la paliza a un joven en Amorebieta, en Vizcaya.
El último menor de 15 11 años, acusado de haber grabado presuntamente en vídeo la brutal paliza propinada al joven de 23 años el pasado 25 de julio en Amorebieta. El agredido sigue grave en la UCI con daños cerebrales y en coma.
Y COPE ha estado hoy en el homenaje en las Ramblas, en Barcelona, a los 16 fallecidos y 140 heridos en los atentados de la ciudad de Condal y también en Cambrils, hace justo 4 años. Es el primer aniversario que se celebra con 3 miembros de la célula terrorista ya condenados. Hasta allí nos vamos. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues esta mañana, a las 10 de la mañana, donde me encuentro, ha tenido lugar este homenaje a las víctimas del 17 de agosto. Un homenaje, una conmemoración sobria y sencilla en memoria de estas 16 víctimas de los atentados en las Ramblas. Hoy hace justo 4 años que Junts Abuyacub detenía aquí su furgoneta blanca después de embestir, herir y asesinar a decenas de personas. Ahora, 4 años después, sobre este mosaico pladalós de Joan Miró, de pie y sujetando un clavel blanco en la mano, se han mantenido esta mañana erguidas todas las autoridades, entre ellas el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. También han estado presentes las familias de las víctimas, que se han cogido de la mano, han mantenido la cabeza, y también impasibles las unidades de emergencia que ayudaron a salvar muchísimas vidas aquel día y evitaron que la lista de víctimas no incrementara. Todos aquí, durante 5 minutos, han estado en conmemoración a aquellos a los que les quitaron la vida. Las Ramblas, durante unos instantes, han mantenido el silencio esta mañana en Barcelona.
24 horas de plazo al Ministerio del Interior. La Audiencia Nacional obliga al departamento de Fernando Grande Marlaska a dar explicaciones sobre la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos y debe hacerlo dentro de ese plazo. La gran cuestión en toda esta polémica es una: ¿se ha seguido el procedimiento legal? ¿Se ha saltado todo un juez de carrera, como es el ministro del Interior, un proceso que es claro para solucionar una papeleta en pleno verano? Ahí está el debate. En Interior insisten en que todo se ha hecho según arreglo a la ley, pero hay dudas. En estos casos, las repatriaciones se deben hacer caso por caso, con expedientes individuales y escuchando a cada uno de los menores, como exige la ley de extranjería. Eduardo Sánchez, abogado, lo ha explicado en Herrera en COPE.
Yo dudo mucho que estas devoluciones que se están efectuando por parte de la subdelegación del gobierno sean legales, teniendo en cuenta que incluso algunos de estos menores habían solicitado incluso la asistencia letrada, cosa que paralizaría cualquier tipo de devolución de estos menores.
Ayer España iba a entregar a 15 de esos menores e incluso 3 ya habían sido devueltos cuando llegaron esas órdenes de los tribunales de paralizar este proceso. Además, hablamos solo de una pequeña parte de los afectados, porque en esa lista hay en total 45 menores y la situación puede afectar a 700 los que llegaron a estar tutelados en centros de acogida, de los que, por cierto, se siguen escapando. Eso demuestra que no quieren regresar con sus familias a Marruecos. Juan José Vivas, presidente de Ceuta y allí del Partido Popular, defiende al Ministerio del Interior en todo este proceso.
El menor, donde mejor está, es con su familia, con su gente y con su entorno. Por tanto, la actuación está cumpliendo con ese objetivo prioritario para todas las instituciones dedicadas a la preservación de los derechos del menor, que el menor esté con su familia, con su gente y en su entorno.
Curiosamente, mientras el presidente autonómico del PP defiende a Grande Marlaska, sus socios de gobierno en Unidas Podemos siguen acorralando al ministro del Interior y reclamando explicaciones por este asunto que también ha despertado las dudas tanto en la Fiscalía como en el Defensor del Pueblo. Han dado la vuelta al mundo. Hablamos de esas imágenes del aeropuerto de Kabul y sobre todo la desde afganos intentando subir a aviones en marcha, incluso cayendo de uno de ellos desde el aire. Pero si las imágenes son duras, conocer la historia personal de quienes están detrás, de quienes están intentando escapar a través de ese aeropuerto, lo son aún más. Hoy hemos hablado en Herrera en COPE con Nasir, es un intérprete del ejército español que vive en un barrio del centro de Kabul. Está escondido esperando su oportunidad de poder llegar a ese aeródromo.
Desde ayer la tarde a las 6:49 empezaron casi un poco treteo, había una guerra al norte de Kabul. Yo enfrenté un convoy de 400 talibanes, varios vehículos saliendo hacia el aeropuerto.
Estados Unidos sigue controlando ese aeropuerto y los vuelos de repatriación que han empezado a realizarse desde allí. El problema son los talibanes que lo rodean y que impiden llegar hasta ese aeropuerto. Nasir está esperando que suene su teléfono. Es una de esas casi 500 personas que esperan a ser repatriadas desde Kabul en uno de los dos aviones prometidos por el gobierno español, que todavía, recordemos, no han logrado entrar en el país. Y junto a él, junto a Nasir, también está esperando su familia.
No, yo quiero salir. Yo soy un. Ayer tenía contactos con las embajadas. Ellos sepan todas las situaciones de mí personalmente.
Imagínate la situación de los intérpretes, de los colaboradores, del personal que ha trabajado en estos años con el ejército español y con todo ese personal diplomático que sigue ahí. La pregunta, por tanto, es: ¿qué sabemos de estos aviones, de estos aparatos? Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. El primero de los dos aviones del ejército español partió anoche rumbo a Dubái con 40 militares a bordo y el segundo está a la espera de la orden para despegar desde Zaragoza. La hora prevista era en principio a las 9 de la mañana. Son cerca de 500 personas las que tienen que repatriar entre miembros de la embajada, españoles residentes y varios centenares de afganos que colaboraron, como dices, en diferentes misiones con España. Los aviones militares modelo A400. Sirven tanto para transportar pasajeros como mercancías, cuenta con un amplio equipo médico y caben unas 120 personas. Según esa capacidad, harían falta 4 viajes para traer a todos de vuelta. La Unión Europea y la OTAN están diseñando las operaciones de evacuación desde el aeropuerto, con lo cual aún tendremos que esperar hasta tener luz verde para completar la misión de repatriación.
Está dando la vuelta al mundo también la imagen de otro de esos aviones militares, en este caso del ejército de los Estados Unidos. Hasta 640 afganos se metieron en la bodega de ese aparato y consiguieron salir de Kabul hacinados dentro de él. La tripulación estadounidense decidió por su cuenta y riesgo subirlos a bordo. Sobre una posible acogida de afganos en España, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado que el sistema de protección internacional español ya está listo para dar una acogida digna, dice, a todas las personas que lleguen desde Afganistán con sus familias. Un mensaje del ministro en Twitter, en plena crisis. Al igual que está haciendo estos días, el presidente Sánchez desde Lanzarote no comparece. Los mensajes sobre Afganistán a través de la red social. Aunque los contagios siguen a la baja, hoy Cataluña y Navarra han pedido ampliar de nuevo sus toques de queda en los municipios con más casos. En ambos sería de momento una semana más con esas restricciones. En el caso catalán, hablamos de cerca de 150 localidades las afectadas. Aragón precisamente levanta este martes el toque de queda que afectaba a Huesca, a Jaca, a Barbastro y Monzón. La Comunidad Valenciana pone fin al toque de queda en 9 localidades, aunque continúa en otras 68. En Valencia precisamente acabamos de conocer que las fallas que se van a celebrar de manera excepcional durante la primera semana de septiembre finalmente no tendrán ni mascletas ni castillos de fuegos artificiales. La mascarilla va a ser obligatoria incluso en los actos al aire libre y sí que va a haber ofrenda y crema de los monumentos falleros. Ahora mismo estamos en la que sería en buena parte de España la semana más grande del año, la de ferias y fiestas en multitud de pueblos y de ciudades. Muchas han vuelto a suspender verbenas, procesiones y cualquier acto multitudinario por segundo año consecutivo, pero también encontramos alternativas y ferias que existen en activo. Para ir a cualquiera de las ferias y atracciones que sí están funcionando, hay que hacer cosas tan curiosas como reservar entradas con antelación, Belén Sánchez. Si no quieres aguantar
y te quieres liberar, una frase te diré. En el pueblo cordobés de Dos Torres se están celebrando estos días las fiestas de San Roque. No son lo mismo que años anteriores a la pandemia, pero al menos los vecinos han podido hacer honores a su patrón. María Luisa lleva toda la vida en el pueblo y nos cuenta cómo se están viviendo estas fiestas no fiestas.
Hay pues espectáculos en la Plaza de Toros o en el recinto ferial, de musicales, había actuaciones de cantantes, pero vamos, algo todo para poder cumplir las medidas.
Entradas con reserva, distancias de seguridad, geles, mascarillas, no es lo mismo que antes, pero sí están volviendo progresivamente sus ansiadas fiestas.
Lo que son nuestras fiestas, nuestras costumbres, y que no se pierda lo que en tantos años se lleva haciendo.
Muchas ferias se han cancelado por la pandemia, pero otras tantas se están celebrando en municipios, pueblos y ciudades de toda España esta semana. Solo se vive una vez.
Y por esas fiestas te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que han organizado en tu pueblo, en tu ciudad? ¿Qué restricciones han impuesto? ¿Tú cómo las celebras? Eulalia nos dice, las mías han celebrado, pero no se ha hecho ni la mitad de lo que solíamos hacer otros años. Todo muy restringido. Felicidad nos cuenta, es verdad que han sido unas fiestas muy pobres, pero han sido mejores que las del 2020 porque al menos eso se han celebrado. Y Mariano dice, yo siempre solía ir a las fiestas del pueblo de un amigo, pero este año no voy porque no van a poner música y por el COVID prefiero quedarme en casa. Son los mensajes de Mario, de felicidad de Eulalia, pero hay más, es los que nos estás enviando al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000.
Desde la pandemia no he celebrado ninguna fiesta del pueblo, pero antes de la pandemia sí que iba a todas.
Nosotros solíamos tener las fiestas del pueblo en septiembre, pero con todo lo de la pandemia, vamos a decir que los eventos se han reducido.
Aquí en mi localidad, nada, no hacen nada de fiestas. Todo lo que no reúna gente es lo único que han podido hacer.
Quizá te has planteado más de una vez cómo actuarías tú en caso de que se cometa un delito delante de tus narices. ¿De qué serías capaz? ¿Hasta dónde te la jugarías? Esa misma pregunta se hacían en su interior estos bañistas de una playa de Granada mientras veían acercarse a toda velocidad a una lancha hacia la arena. Estaban siendo testigos de una persecución en el mar y mientras grababan la escena tenían muy claro lo que estaba ocurriendo. Era un asunto de drogas.
¡Eso es para allá, por ella, por ella!
Los narcos, dos hombres con una bolsa negra entre las manos, intentando escapar por la arena y sin pensárselo más, los bañistas saliendo disparados hacia ellos. Les rodean y consiguen detenerles. La Guardia Civil llegó después para hacerse con ellos y para llevarse los 800 kilos de hachís que llevaban en la lancha, en una veintena de fardos, su valor, 1,5 millones de euros en el mercado de la droga. Dos y 46 minutos de la tarde, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Dale.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
A recordar Benzema, va a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
¿Una nueva lavadora?
En Electro 3.
¿Una batidora para tus recetas?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
AEG, Liebherr, Whirlpool,
Beko, Candy, Oster.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.